amigos, amigas, aquí estamos. Somos el colectivo Porque Sí y vamos a participar en este programa maravilloso que tiene Radio Colores para hablar de la utopía de las pequeñas cosas. Empezamos.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos,
rincones entrañables.
Bueno, pues como la cosa va de utopía y sueños, pues entre sueños y sueños me ha llegado esta carta abierta y en sueños al nieto de mi nieto, como queriendo aclararle que eso de la utopía sigue siendo un sueño y muy de antes, o sea, no inventamos nada nuevo. Pero, y sigue la carta, como yo no pasé del siglo XIX y mi cultura no fue más allá de los comentarios de taberna que hacían el cura y el médico, mientras el herrero y yo nos dedicábamos a sacarles piedras al mus, pues solo me queda hacer uno de mis una carta a mi querido nieto, nieto de mi nieto, con unas pequeñas reflexiones que te voy a contar. Verás, chaval. Yo, en mi época, fui de los pocos rapaces que aprendimos a leer y a escribir y a manejar una cierta matemática muy útil para mi oficio de carpintero de atarazanas. Si una utopía es una sociedad ideal o representa una sociedad mucho más igualitaria y feliz, en la que todo el mundo es capaz de ser feliz, en mis tiempos era una idea, vamos a decir, imposible, desde el momento en que nadie estaba dispuesto a perder de sus derechos y prerrogativas en beneficio de los demás. Tú habías nacido donde habías nacido. Tu clase social era la que era, y si eras pobre, pues era porque así lo había querido Dios. Mala suerte, chico. O buena suerte si habías nacido en el otro lado de la felicidad. El fatalismo, en mi época, era una losa que pesaba toneladas, tantas que ni te dejaba pensar ni imaginar en qué ibas a salir de tu agujero. Hoy, en tu época, ya en el siglo XX o XXI, me imagino, es un pensamiento que se ha desechado afortunadamente. Siendo optimista, se han superado muchos tabúes y bueno, queda mucho por superar, vamos a ser sinceros. Lo importante, y te lo digo, querido nieto de mi nieto, es no parar de avanzar. Ya te digo, pero cuidado, nada de dar pasos atrás, que se les ha dado. Ya se han vivido dos guerras mundiales, innumerables crisis económicas, alguna que otra guerra civil, alguna muy dura, y qué casualidad, siempre pagamos los mismos, y además alguna que otra pandemia. Tu abuelo pilló la de la gripe española. Y antes yo mismo me tragué unas cuantas del cólera y del tifus, que ni te cuento. Bueno, lo que paséis ahora es como una broma mortal, pero broma comparado con las de antes. Aquello sí que se cargaba de muertos. Pero esto no es el tema. Hablábamos de la utopía, ¿verdad? Mira, chaval, verás. En una de aquellas partidas de mus, mi compañero y yo decidimos traer a conversación con el reverendo y el ilustre galeno. Para ellos, en su sabiduría, era aquello de que todo el mundo pudiera ser cristiano, alcanzar el paraíso y en la otra vida, por supuesto, después de abandonar este valle de lágrimas, con el menor sufrimiento posible. Y de ello ya se ocuparían los avances de la medicina, que ya empezaban a circular las primeras vacunas. A mi compañero y a mí, aquello nos parecía escaso, poco, que la vida tenía momentos felices, que teníamos derecho a la felicidad aquí y ahora, no en la otra vida, y vete tú a saber qué era aquello de la otra vida. En aquellas entró en liza el maestro, que apuraba una copa de coñac, afirmando que sin sabiduría mal se podía encontrar la utopía. Vamos, ninguna. Salvo la felicidad de los tontos. Si haces lo que te mandan y no piensas en nada, serás una persona lo más tontamente feliz del mundo, afirmaba el maestro. Bueno, total, que la discusión se amplió en toda la público de la taberna hasta altas horas de la noche, con multitud de ideas. Bueno, qué pena no haber estado allí para anotarlas todas. Bueno, si me haces caso ya el papel, mira, chaval, con esto acabo por hoy. Qué importante es la sabiduría y el saberla compartir. Es el principio de la utopía. Por ahí empieza, hablando con la gente, comentando, respetando, aprovechando la ocasión para informarte e informar. En definitiva, entendiéndonos. Y bueno, aunque sea después de unos cuantos siglos, y mira, contigo en sueños. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y que es la utopía del futuro, como es el caso de esta canción, Super Submarina, que salió al mercado allá en el 2014, entonces no usábamos mascarilla, en un tema que canta aquello de esperar una oportunidad que sé que llegará, y proyecta la idea de construirse uno mismo el futuro con sus propias manos, el mañana.
Nos quedan grandes esperanzas, no tenemos mucho que perder. Casi todo lo que habíamos logrado lo perdimos en un gran acto de fe. Ya se acercará el último asalto y las heridas cubren nuestra piel. ¿Para qué seguir si ya estamos llorando? Y las lágrimas se escuecen más que ayer. Los que buscan un nuevo trabajo tienen que rogárselo a los que han tenido siempre el mundo entre sus manos, hasta que no lo han podido sostener. La verdad ya no me da igual, quiero mi oportunidad, la estoy esperando, sé que llegará, la estoy esperando, sé que llegará. Los que hayamos encontrado algo de verdad en lo que creer, seguiremos para siempre encadenados a la idea de ser libres de una vez. Los que necesiten un impulso pueden encontrarlo entre los que construyeron nuestro mundo con sus manos, con su fuerza, con su verbo y con su piel. Tú verás y eres más, el mañana está al llegar. La verdad ya no me da igual, quiero mi oportunidad, la estoy esperando, sé que llegará. La estoy esperando, sé que llegará.
la voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Según el Antiguo Testamento, las hijas de Eva seguirán sufriendo el castigo divino. Podían morir apedreadas las adúlteras, las hechiceras y las mujeres que no llegaran vírgenes al matrimonio. Marchaban a la hoguera las que se prostituían siendo hijas de sacerdotes, y la ley divina mandaba cortar la mano de la mujer que agarrara a un hombre por los huevos, aunque fuera en defensa propia o en defensa del marido. Durante 40 días quedaba impura la mujer que paría un hijo varón. 80 días duraba su suciedad si era niña. Impura era la mujer con menstruación por 7 días y sus noches, y transmitía su impureza a cualquiera que la tocara o tocara la silla donde se había sentado o el lecho donde dormía. Campeonas. En el año 2003 se disputó el tercer campeonato mundial de fútbol femenino. Al fin del torneo, las jugadoras alemanas fueron campeonas y en el año 2007 nuevamente alcanzaron el trofeo mundial. Ellas no habían recorrido un camino de rosas. Desde 1955 y hasta 1970, el fútbol había estado prohibido a las mujeres alemanas. La Asociación Alemana de Fútbol había explicado por qué. En la lucha por la pelota desaparece la elegancia femenina y el cuerpo y el alma sufren daños. La exhibición del cuerpo ofende al pudor. Y un relato más. Me contó Rosa María Mateos, una de las figuras más populares de la televisión española, una mujer le había escrito una carta desde algún pueblo perdido pidiéndole que por favor le dijera la verdad. Cuando yo la miro, ¿usted me mira? Rosa María me lo contó y me dijo que no sabía qué contestar. Todos estos fragmentos que hablan sobre el problema de las mujeres con relación a la igualdad se pueden resumir en la frase que encabeza el libro de donde están sacadas, que es de Eduardo Galeano y que se llama Mujeres, y que dice así: no hay tradición cultural que no justifique el monopolio masculino de las armas y de la palabra, ni hay tradición popular que no perpetúe el desprestigio de la mujer y que no la denuncie como peligro. La igualdad es otro de los temas pendientes en esta ansiada utopía. Bien, y ahora en la música vamos con Celtas Cortos. En 1992, la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, y un año después, en 1993, los pucelanos Celtas Cortos la dedicaron este tema que, entre otras cosas, dice: bienvenido, esta es la tierra de los sueños, cuenta y dime qué es lo que quieres soñar. Carta a Rigoberta Menchú.
Bienvenidos a esta tierra de los sueños, cuenta y dime qué es lo que quieres soñar. Con mi magia seremos dos compañeros por tus sueños, si me invitas a pasar. Quiero ver la luz del sol natural, quiero despertar sin temer morir. Quiero caminar de país en país sin tener que odiar a quien vive allí. Tierra de los sueños, cuenta y dime qué es lo que quieres soñar. Con mi magia seremos los compañeros por tus sueños, si me invitas a pasar. Quiero amanecer en un mundo en paz, quiero resistir a ser infeliz. Quiero enamorar a esa chica, sí. Quiero colorear el día que esté gris.
de los sueños. Cuenta y dime qué es lo que quieres soñar. Con mi magia seremos dos compañeros. Por tus sueños, si me invitas al bazar, quiero cultivar un bello jardín. Quiero despertar en un día feliz. Quiero yo cantar mis deseos, sí. Y quiero soñar que son realidad.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues vamos con la utopía. Pues que desde que Tomás Moro escribiera la utopía, allá en 1516, han sido muchas las voces que a lo largo de la historia y hasta nuestros días se han alzado en pro de una sociedad diferente y mejor. Pero la realidad es que seguimos sin encontrar esa sociedad ideal. Precisamente eso es la utopía, como dijo Eduardo Galeano. Consiste en avanzar, en seguir caminando, porque la búsqueda es lo que da sentido a la utopía. Por eso, hoy nos quedamos con el autor de este concepto de utopía, Eduardo Galeano, que es un periodista, fue un periodista y escritor uruguayo que nació el 3 de septiembre de 1940 y falleció, bueno, no hace mucho, en el 2015. Y desde 1963... que escribió su primera obra, no ha parado de publicar libros. Los más conocidos, Las venas abiertas de América Latina, de 1971, y Memorias de fuego, de 1968, que han sido traducidos a 20 idiomas.
¿Cómo afectó a sus obras el golpe de Estado que sufrió Uruguay en 1973?
Pues, por supuesto, le pilló de lleno, y el golpe de Estado... que hace referencia, pues en ese golpe de Estado fue encarcelado y obligado a abandonar Uruguay. Y claro que interfirió en su producción literaria, porque su libro, Las venas abiertas de América Latina, fue censurado no solamente por la dictadura de Uruguay, sino también Argentina y Chile, porque aquella época era dictadura a trochimoche, vamos.
Sí, sí, a tutti plate.
Bueno, se fue a vivir a Argentina y allí fundó la revista Cultural Crisis. Luego viajó a España en 1976 y escribió la famosa trilogía Memoria de fuego, que es un repaso a la historia de Latinoamérica, considerada su mayor obra. Pasó un periodo en Estocolmo como parte del Tribunal Internacional ocupando la invasión soviética o el comunismo de Afganistán del 79. Pero, como dato curioso, comentó lo que le pareció uno de los momentos culminantes de las sesiones, porque debían ser muy aburridas. Pero bueno, una vez un alto religioso, ya de edad avanzada, dijo: «Los comunistas han deshonrado a nuestras hijas». Se quedaron todos admirados. «Las han enseñado a leer y a escribir». Pero bueno, anécdotas aparte, lo que nos interesa en el programa de hoy es referente a la utopía de este escritor.
Bueno, ¿y en qué contexto de la historia situamos aquí a Galeano?
Bueno, pues Galeano forma parte de la llamada utopía del movimiento antiglobalización y los foros sociales mundiales. También la podemos relacionar con el 15M de los indignados. Además, propugna la rehabilitación crítica de la utopía frente a quienes la han desterrado e incluso la han dado por muerta. Porque según escribe Galeano, algunos intelectuales se creen con el derecho a decidir la historia y nuestro deber es rescatar esa historia de la colectividad. Esa historia silenciada por las élites más diversas y escuchar humildemente a quienes desde abajo siempre han hablado, pero nunca han sido escuchados. Dice, habrá que hacer una nueva historia y contarla desde el punto de vista de los olvidados. Y esto es lo que trata de hacer Eduardo Galeano en su libro Espejos. Es una historia casi universal, que fue publicada en Madrid en el 2008. Además, la utopía de Galeano también, según Juan José Tamayo posee las siguientes características. José Tamayo fue otro escritor también de utopías.
Otro utopólogo.
Utopólogo. Bueno, pues las características serían insatisfacción personal y colectiva ante la realidad, análisis crítico de las disfunciones sociales, rebelión contra el orden social existente por considerarlo injusto, propuesta de una realidad liberada de opresiones y programa de acción para transformar la realidad.
Pues
por lo
casi
tanto,
nada.
Casi nada.
Casi nada.
Por lo tanto, según Galeano, no hay que dejar de caminar nunca hacia ese otro mundo y seres humanos nuevos. Es decir, no podemos dejarnos arrebatar nuestros sueños de un mundo mejor, en el que nosotros seamos los protagonistas del cambio paso a paso. La historia no la hacen las individualidades cuyos nombres aparecen en determinados documentos con los que se construye la historia oficial, sino que la hacen los seres anónimos que día a día, a veces sin saberlo, son sus verdaderos protagonistas. Bueno, y siguiendo con Galeano, vamos a escuchar un fragmento con música de fondo de una entrevista que este escritor hizo en la TV3 catalana en agosto de 2012. Habla del derecho a soñar, del derecho a la utopía, del derecho al delirio. ¿Qué tal si deliramos un ratito?
Venga.
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, hoy vamos a hablar de Iron Man, publicado o preparado para publicarse en 2020, pero al final ha sido publicado en el 2021. El principio del fin es el año en el que llega la entidad de la extinción, nueva serie, mismo equipo. Con la llegada del año presente, la Casa de las Ideas, con la connivencia de Dan Slott, su guionista, que decidió rescatar del olvido a Arnold Stark en un papel como Iron Man, en una saga que, en lugar de centrarse en un futuro lejano, nos lleve al año en el que tal personaje asumía el manto de Vengador Dorado. Con todo lo que aquello conllevó entonces y todo lo que trae aparejado en el momento actual. Así Iron Man 2020 vio la luz con los primeros compases del año en el que nos estábamos moviendo, aunque la pandemia y el confinamiento hayan hecho que su distribución y su llegada a España se hayan visto un tanto retrasadas, pero también verá su último número publicado a lo largo de estos 12 meses. Y con él habremos de despedirnos de Slott, que se marchará a nuevos y desconocidos proyectos. La primera parte era de esperar. No tendría sentido un Iron Man 2020 publicándose en 2021. Pero la segunda me apena mucho. Por mucho que el propio guionista haya afirmado que este era el cierre que quería darle a su etapa, soy de la opinión que una temporada más de Slott con este personaje nos habría dado más alegrías que disgustos. Pero la vida es así, y los fans del hombre bajo la armadura roja y dorada tendríamos que acostumbrarnos a un nuevo baile de nombres al frente de unas colecciones estrella de Marvel a ambos lados del Atlántico. También, y aquí seguramente esté aventurando demasiado, tiene sentido un lavado de caras tras esta saga para poder dar paso a alguien que se atreva a trasladar la realidad de lo que estamos viviendo en este terrorífico año a las viñetas de una serie tan importante como esta. No sé a vosotros, pero a mí la frase que abre este artículo me pone los pelos de punta, porque se escribió antes de que el coronavirus desplazara cualquier otro suceso de las telenoticias y porque no deja de ser premonitoria de aquello a lo que puede llegar a enfrentarse el universo Marvel una vez que llegue a su fin, el evento del imperio y la casa de las ideas, decida qué es lo que quiere contar y cómo van a reflejar sus cómics toda esta época de miedo, reclusión y muerte. Por el momento, queda claro que Slott se ha planteado dos bandos muy claros. Uno, como Arno a la cabeza, que trata de erradicar de la Tierra el concepto de unas máquinas libres y en busca de su identidad y derechos. Y otro con Tony, dispuesto a lo que sea con tal de reclamar un nuevo espacio para las inteligencias artificiales. Y de fondo, una amenaza que se aproxima y que los devorará a ambos sin pestañear. Sigue siendo mi sueño un año o seis meses lo que se atreva a hacer la editorial norteamericana de todos los héroes viviendo en un mundo cercano al de los baldíos del viejo Logan. Pero en el momento presente, un apocalipsis en plena tercera década del siglo XXI que nos sirva para reflexionar sobre lo mucho que tenemos que perder si no dejamos de pensar un poco en nuestros propios ombligos y comenzamos a actuar por el bien de la comunidad. Esta última canción, después de escuchar mensajes sobre el futuro, los sueños y los delirios, terminamos con un buen consejo para el presente, que ya nos lo decían los chicos de Mago de Oz en el año 2006, pero sigue teniendo vigencia. Hoy toca ser feliz.
Resucítalo y jamás des por perdida la partida que ti, y aunque duelan las heridas curarán. Hoy el día ha venido a buscarte y la vida huele a besos de jazmín. La mañana está recién bañada, el sol la trae. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor. Hoy te toca ser feliz. Y las lágrimas te nublan la vista y el corazón. A un trasvase de agua el miedo escúpelo. Y si crees que en el olvido anestesia un mal de amor, no hay peor remedio que la soledad. Deja entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. Que la pena se muera de risa cuando un sueño mueres porque es tu real. Y verás que tú puedes volar. Estrellas en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la llena de luz donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que
el tema de hoy.
Un asunto importante que nos afecta.
Y que abordamos a continuación.
Bueno, pues en el tema de hoy vamos a hacer una introducción para centrarnos. Mucha gente pequeña, en pequeños lugares, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo. ¿Sí? ¿De verdad pueden cambiar el mundo?
Yo creo que sí. Hay cosas muy pequeñitas que por lo menos las podemos ir alcanzando, ¿no? Por ejemplo, la alegría y potenciar la risa en nuestras vidas, que es muy sana y que cada día la podemos realizar, ¿no? Y que es muy buena.
Muy bien. El día a día, ¿no quieres decir?
Sí.
Votaría por lo que ha dicho Galeano de poner la televisión con la lavadora.
O sea, ah, bien.
Lo afirmo, lo suscribo totalmente como utopía. No te imaginas lo felices que seríamos si tuviéramos la televisión en donde la lavadora y la pusiéramos el mismo tiempo, o sea, una vez a la semana o dos veces a la semana. Genial.
Y a partir de las dos, de la mañana ahora, ¿no?
Esa es la idea principal de Galeano, que cambiar un poco la globalización, es decir, que lo manejan desde arriba, es un poco lo que venía a decir en la historia también, que todos estamos dirigidos por el mundo que los gobernantes que dirigen el mundo, cuando él propone que seamos nosotros que hagamos cosas pequeñas y los autogestionemos un poco mejor. Claro, eso es lo que hay que luchar, para que podamos hacer las cosas pequeñas y no nos pase factura, porque hasta ahora tú vives en un mundo, te da unas claves, tú tienes unas condiciones para poder vivir. Tienes que cumplir estas condiciones para que te dejen, pues eso, vivir un poco. Si no las cumples, pues no tienes derecho a nada, ni al coche, ni a televisión, ni a lavadora, ni a nada.
Que al final es eso, o sea, es que estamos, por una parte, cada vez mucho más condicionados por esa sociedad de consumo hipermaterializada, en donde, aparte de que, yo creo que todo el mundo debe tener cubiertos sus necesidades básicas. No puede haber ni hambre, ni gente que se le corte la luz, ni gente que no pueda mandar a sus hijos al colegio. O sea, con las necesidades básicas cubiertas. Pero luego lo del consumo lo tenemos como elemento de felicidad. Claro. Si no viajas, no eres feliz. Si no tienes un coche, no eres feliz. Si no consumes, no eres feliz. Mientras que yo creo que eso estamos retrocediendo. Quiero decirte que hubo un tiempo, al menos en la parte nuestra, que ya tenemos todos una edad, en donde las organizaciones, el hacer cosas juntos, la colectividad, el que el barrio estuviera mejor, estaba como mucho más valorado. Ahora eres tú, tú y tú te salvas o tú te condenas.
Un poco más egoísta, ¿no? Quieres decir.
Sí, y menos con la participación de los demás. O sea, parece que ya no echamos el menos en falta que participen los demás, que nos juntemos para hacer cosas.
A eso se refiere la autogestión, de poder hacer cosas en conjunto e independientemente de los poderes fácticos que tenemos por arriba, efectivamente. Eso sí, olvidé.
Pero es que confiamos demasiado, vamos a decir, los poderes fácticos. A ver, que nos haga el ayuntamiento, que nos haga la autonomía, que nos haga el gobierno. Claro. Coño, voy a esperar a que me hagan, y si no me gusta, pero hijo, algo tenemos que hacer. No, coño. O sea, lo de esperar a que te hagan, a que me hagan la fiesta, a que me hagan no sé qué. Yo creo que ese ha sido, sigue siendo un error. Y no ya por comodidad, sino porque yo veo que es que nos están quitando nuestros sueños. O sea, yo no sueño en que el gobierno me haga, ni que el ayuntamiento me haga. Que no, coño. Voy a hacerlo yo, voy a ser feliz yo y hacer felices a los que están conmigo, independientemente a quien me haga la feria chica o me haga la feria tonta.
Y yo creo que para eso tenemos que seguir dándole importancia a lo que decía Charo, de que no seamos solo nosotros mismos, el ego de yo, sino que no dejemos de ser colectivos, de luchar por cosas que queremos juntos, Y luego, pues a partir de ahí, lo que nos den, lo que no es lo que queremos, vendría después, ¿no?
Pero esa colectividad tiene que hacer de nosotros mismos.
Sí, yo, por supuesto.
Con el otro y con el de más allá. Uh-huh. Quiero hacer algo y si no lo quiero hacer, no lo hago.
Sí.
Pero no esperar a que me venga de arriba o me venga de donde sea.
Que también es importante la rebeldía. O
sea, por supuesto.
Como decía Galeano, si tú no estás de acuerdo con algo, hay que hacer, ¿verdad? Si hay que protestar, hay que hacer la rebeldía.
Exactamente. Yo creo que si ese no, es el punto fundamental, claro, en el que estamos retrocediendo, que nos hemos acostumbrado, que nos hemos domesticado y que ahora, aunque realmente te moleste una cosa o no estés a favor de que se haga, no protestamos, no nos quejamos, no nos cabreamos, ni siquiera nos cabreamos por las cosas mal hechas. A mí me molesta muchísimo las cosas que están mal hechas o las injusticias, pero no nos cabreamos contra las injusticias.
Todo lo que podemos hacer, porque hay cosas que no llegan a nuestro alcance, porque hay cosas ya de alto política. Pero, por ejemplo, un ejemplo que ponen aquí, los jardinillos. Hubo protesta, hubo rebelión y no se han tragado los jabones de los jardinillos. Luego, el hecho de protestar, rebelarse, puede dar resultado. Que es lo que se refiere a la gente, que hay que protestar y cuando no nos guste, a la batalla.
O por lo menos que se sepa que no nos gusta.
A mí una de las cosas que me parecía que podía traer esto de la pandemia es que habíamos entendido que teníamos que ser globalmente uno, sí, que el mundo tendría que ser uno, porque aunque nos vacunemos los del primer mundo, si los del segundo mundo y los del tercer mundo no se vacunan, esto no se va a acabar nunca. Pero resulta que aquí no se ha hecho todavía ni una sola voz de vacunar a las personas indigentes, a los sin techo, a todas las personas que no están en las listas de vacunación porque están excluidos y no tienen ni siquiera tarjeta sanitaria, y no se oye ninguna voz de que es que si no nos vacunamos todos esto no va a funcionar.
Todo lo contrario, yo primero y el que no pueda que se
claro.
Se ponen a mí la segunda dosis,
¿no? Sí, sí. mira los cinco vacunas, lo que hacía nada, colarse todo lo que pueda.
Yo creo que se les está quedando en último lugar, como dándoles menos importancia, como que ellos no tienen derecho a la vida, ¿no? Y a estar pues más tranquilos, como la gente que ya está vacunada, aunque sea relativamente.
Porque de lo de acabar con la pobreza, acabar con el hambre, ni hablamos, ¿no? Porque
claro,
en estos tiempos en los que se supone que toda la economía se ha restringido, en todos los países, los ricos han crecido exponencialmente y las fortunas de los que tenían mucho dinero también lo han crecido exponencialmente. Casi al mismo ritmo que ha aumentado el número de pobres.
Vamos disparando las distancias, efectivamente, porque como los que tienen más recursos, cada vez tiene más, porque tiene menos, cada vez tiene menos, y si no se hace algo por la parte de los que tienen, pues.
Pero fíjate en este año y pico de pandemia, el bombardeo informativo de telediarios de hora y pico, casi monográficos, con el mismo tema, de pandemia, de muertos, de no sé qué, de no sé cuál. Coño, yo es que al mes de todo esto dejé de escuchar telediarios porque me volvía loco. Vamos, me parecía aquello descabellado, ¿no? Y el lavado de cerebro que nos han metido ha sido tremendo.
Parece que no tengamos más problemas.
No, claro. Claro, y se acabó. Y como lo que no sale en el telediario no existe.
Pero lamentable es que se haya utilizado para la desunión, porque podría haber
hombre,
sido
claro,
para unirse. Pues no, todo lo contrario. Se utiliza para la desunión.
Y los que manejan las islas.
Sí,
claro. De todas formas, claro, nosotros sí que estamos de acuerdo en que luchar por el mundo mejor merece la pena.
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí, pero esto no ha sido luchar por un mundo mejor. Esto ha sido un bombardeo. Que vamos, es que poner la tele.
Oh. Ha sido autodefensa ya, el que defender.
Tremendo.
El bombardeo.
Bueno, como medida de utopía por la autodefensa, acabamos como empezamos: poner la televisión con la lavadora,
¿sí?
Dos veces por semana y
cuando haya una buena peli.
A las 4 de la mañana.
Bueno, pues vamos a acabar diciendo que el mundo es redondo y cualquier lugar que podrá parecer el fin puede ser el principio. Hasta el próximo programa. Feliz verano y sin pandemia. ¡Adiós!